Uno de los aspectos que habló ayer Mauro Borsacconi, presidente de la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay, fue la evasión en el sector. Borsacconi fue presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, que los nuclea a todos hasta el 2020, y allí nos contaba ayer su frustración por haber negociado el sistema de control, el SICTRAC, que finalmente dejó... Bueno, en realidad empezó a existir en las últimas horas del gobierno de Tabaré Vázquez y dejó de existir en las primeras.
Tuvo
un nacimiento allí en el final del último gobierno de Vázquez y una muerte abrupta cuando asumió este gobierno, que ya lo había dicho en Camila. Pero uno de los puntos que habló fue de evasión, y por ese punto vamos a escucharlo y a preguntarle a Gustavo, ¿no?
Sí, una de las cosas que se sabe de este tema es que el Instituto de Cuesta Duarte del PIT-CNT realizó un informe que establecía que la evasión en el sector era de unos 500 millones de dólares, y luego, después de esta afirmación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con financiamiento del BID, contrataron una consultora privada para que realizara un informe que determinó que la evasión era de 127 millones de dólares. Esto decía Borsacconi ayer en la entrevista que le hacíamos.
Mira, yo pago lo que dice el laudo. Hay varias empresas que pagan lo que dice el laudo y pagás todos los impuestos como marca la ley. Y hay otras empresas que no. Y está demostrado y es sabido, y hay un estudio que en aquel momento decía que el aporte mínimo tenía que ser 30.000 pesos, ponerle, por chofer, y se aportaba sobre 15.000. De promedio. Hubo otro momento donde, y seguro que hoy debe ser igual, donde decías, bueno, hay 20.000 camiones y hay 10.000 choferes registrados en el BPS. Pues yo te digo, en Uruguay no fiscalizan. Y cuando empiezan
a tirar números... Hay una evasión grande a BPS y a DGI, obvio, entonces, un agujero grande ahí.
Obvio. El sindicato presenta un trabajo del Instituto Cuarta Duarte que nunca dio la fuente y habló de 500 palos verdes. Capaz que sí. Después el Ministerio de Transporte, por intermedio de GEDOR, le pide al BID que haga un trabajo y parece que las cifras son 100 y pico millones de dólares. Primero, no son nada despreciables, es un hospital de clínica. Me decís 100 millones de dólares como que fuera nada. Segundo, mucho más. No hay tanta magia. Digo, no sé por qué la quieren dibujar tanto. El BP se lo tiene que saber apretando clic. Esto es lo que hay. No me tienen que preguntar a mí. ¿Qué van a poner? ¿A zorro cuidar al gallinero? Es insólito.
Bueno, nombre del sector que habla de una evasión. Bueno, comenta lo que dicen los informes. El que pidió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con financiamiento del BID, lo que decía el Cuesta Duarte, sean 130, 127, 500 millones de dólares. Es una diferencia enorme entre uno y otro, pero ahora estamos hablando de un dineral en evasión.
No, sin duda, son cifras relevantes. A ver, 500 millones de dólares es un punto del PIB de recaudación, es muchísimo.
Si fueran 127 o 130 también.
Sí, si estamos hablando de 0,2, 0,3 puntos del PIB, sigue siendo muchísimo en los impactos, digamos, en términos de evasión. A ver, hay cosas que la dice él y yo no hace falta que agregue, que es un tema de fiscalización. Ahí lo dice él directamente, que es una persona, digamos, directamente...
del sector. Del dice, sector. No se fiscaliza nada, no hay control de nada. Entonces, con un remito vas y venís con la carga de un lado y el remito no tiene valor de nada, valor fiscal de nada.
Exacto. El remito simplemente lo que acredita es que esa mercadería es de alguien y que habilita al transportista a transportar una mercadería de otro. ¿Sí? Entonces dice, no lo robé, es de fulano que se lo manda a mengano. Esa es la función del remito. Después yo creo que hay como... tres temas importantes que son los temas que debemos evaluar en términos de política pública y en temas de política tributaria. Primero, Uruguay, sin duda, es de los países de la región que tienen menores niveles de evasión. Eso es así, es un dato. Pero eso no es suficiente. O sea, estamos al límite de los países desarrollados en términos de evasión tributaria. Ahora, no es suficiente. Sabemos que existen bolsones donde todavía se mantienen niveles de evasión relativamente altos. Eso, o sea, porque eso no lo podemos negar si queremos pensar el diseño del sistema tributario para contribuir a minimizar la evasión. Ese es un dato de la realidad. Entonces, acá tenemos un sector que es uno de los bolsones de evasión, que además está vinculado a un sector, como el sector agropecuario, donde el IVA para un conjunto muy grande de productores es una pérdida por cómo está diseñado el sistema. Algún día vamos a hablar del IVA agropecuario, porque yo creo que es uno de los temas que Uruguay debería reflexionar si no se impone una reforma. Pero hay los contribuyentes de IMEBA, por ejemplo, no son contribuyentes de IVA, entonces todo el IVA compras lo pierden. Por lo cual son directamente interesados en que alguien no le facture. Por ejemplo, el transportista de su producto. No me facture, porque en realidad pierdo el IVA.
Porque cualquier empresa neutraliza cuando paga IVA, en este caso no
puede
hacerlo.
Entonces ya tengo un sector, yo tengo un, digamos, el sector transporte tiene un sector muy importante de la economía, donde dice en realidad no hay oposición de intereses. O sea, a vos te sirve no facturar y a mí me sirve no facturar. Hay conjunción de intereses. Está claro, ahí tenemos
un problema.
Un sector grande que contribuye a que otro sector grande le interese no facturar. Eso es un dato de la realidad del diseño. Después acá, en este sector de transporte, tuvimos, yo no tengo, digamos, información para opinar sobre el sistema, pero tuvimos un sistema de contralor que lo abortamos antes de tener un sistema alternativo. O sea, yo no sé si era bueno o malo el CITRAC. Lo que está claro es que lo suspendimos antes de tener un plan B. Con lo cual teníamos un mecanismo de contralor que hoy no existe y volvimos a foja cero. Ahí tenemos un problema, lo dice él, pero es evidente. Y tercero, digamos, lo que se impone en este caso, porque no es solo un tema de IVA y de renta, sino que también es un tema de costo de seguridad social y de los beneficios. Porque a veces, a ver, yo voy a decir algo muy obvio, pero que hay que decirlo. Está el costo de la seguridad social, ¿sí? Del 15% del aporte personal más el 7,5% del aporte patronal, pero que naturalmente tiene que ver con los beneficios sociales de esos trabajadores. O sea que también hay un tema del sector, de su sindicato, porque si no se hacen los aportes, o se aporta por 15 y no por 30, esa persona se va a jubilar, hoy que estamos hablando de reforma de seguridad social, se va a jubilar con menos aportes.
Eso está claro que pasa, lo dicen hasta en el Parlamento, lo del sector de transporte.
Pero claro, es evidente, explícito, y adelante, es una locura, es un problema de país. Es un problema de país cuando esas personas se jubilen y digan lo que gano en la jubilación no me alcanza para vivir.
Gustavo Viñales, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo.
No toquen nada.